Capítulo quinto. Caminamos por el pasillo que separaba una habitación de otra, fuera de la sala principal, y pronto llegamos a la sala de curación médica. Entramos, y con nosotros penetró la luz, tan resplandeciente como antes. El lugar parecía intacto y no había signos de que hubiéramos estado allí anteriormente, ningún indicio de que nuestros pies cubiertos de polvo hubieran dejado huellas. El piso parecía recién pulido y los artefactos metálicos alrededor de la piscina central, recién bruñidos. Lo observamos al pasar y se me plantearon muchas nuevas preguntas, pero en primer término le dije: «Maestro, introduzca sus piernas en la piscina y luego le quitaré esas vendas». El lama obedeció y se sentó en el borde azulejado. Yo entré en la piscina y desenrollé las vendas. Al acercarme a la carne me sentí mal, muy mal. En ese lugar las vendas presentaban un color amarillo y su aspecto era realmente horrible. «¿Qué te pasa, Lobsang? Parece que hubieras comido una cantidad demasiado grande de alguna extraña comida». «Oh, maestro, sus piernas se encuentran en muy mal estado. Creo que nos veremos obligados a hacer que algunos monjes lo lleven de vuelta a Chapori». «Lobsang, no siempre las cosas son como parecen. Saca el vendaje, quita todos los envoltorios, hazlo con los ojos cerrados, si prefieres, o tal vez sería mejor que lo hiciera yo mismo». Llegué hasta el extremo del vendaje y comprobé que no podría quitárselo porque estaba adherido formando una mezcla horrible, pegajosa, que me hizo retroceder. Pero el lama se inclinó, asió el manojo de vendas, dio un fuerte tirón y las arrancó totalmente. Se observaban hilos almibarados que colgaban de las vendas. Sin que se le torciera un pelo, las arrojó al suelo y me dijo: «Bueno, ahora accionaré esta válvula y la piscina se llenará». Lo habría hecho antes, pero no deseaba que me quitaras el vendaje con el agua hasta la cintura. «Abandona la piscina y haré que el agua salga con mayor rapidez». Salí gateando con gran premura y eché un vistazo a esas horrendas piernas. Si hubiéramos estado en Chakpori o en algún otro lado por el estilo, pienso que ambas habrían sido amputadas. Qué desgracia hubiera sido para el Lama Mingyel Dondup, que viajaba siempre de un lado a otro haciendo el bien a alguien. Pero, mientras lo miraba, de sus piernas se desprendieron rodajas de material amarillo bilioso y verde que comenzaron a flotar sobre la superficie de la piscina. El lama se elevó un poco más por encima del agua y luego tiró la válvula, con lo cual el nivel ascendió y el material que flotaba desapareció a través de algo que supongo era un dispositivo de escurrimiento. El lama hojeó nuevamente el libro y luego realizó ciertos ajustes en un conjunto de válvulas de diferentes colores. Observé que el agua cambiaba de color y en el aire se percibía un acentuado olor a medicinas. Observé de nuevo sus piernas, ahora estaban rosadas, como las de un bebé recién nacido. Luego levantó un poco su hábito y se hundió algo más en el fondo de la piscina en pendiente, de tal modo que el agua curativa le llegó hasta los muslos. A veces permanecía inmóvil y en otras ocasiones caminaba lentamente, pero sus piernas continuaban curándose. Pasaron de un rosa fuerte a un rosa más sano. Y por último, no quedó ningún rastro, en absoluto, de la costra amarilla, había desaparecido por completo. Dejé de mirar por un instante las piernas para echar una mirada a las vendas que le había quitado. Sentí un escalofrío en el cuero cabelludo, habían desaparecido. No quedaba el menor vestigio, simplemente se habían ido. Tan atónito y estupefacto quedé que involuntariamente me senté, olvidando que me encontraba en el agua, por más medicamentosa que fuera. Pero cuando se está en el agua en posición de loto se debe mantener la boca cerrada, pues el gusto es horrible. Sin embargo, no era horrible. Por lo contrario, resultaba agradable. Comprobé que un diente que me provocaba algunos trastornos desde hacía un tiempo había dejado de molestarme, según lo percibía con claridad en mi boca. Me levanté con rapidez y escupí sobre el borde de la piscina. En efecto, allí estaba el diente, partido en dos. Ahora lo observaba frente a mí, y me dije: «Vamos. Maldito seas, vete y sufre todo lo que quieras». Al mirarlo, observé algo absolutamente sobrenatural. El diente se movía hacia la pared más cercana y, al tocarla, desapareció. Me quedé allí parado, como un loco, con el agua que me goteaba desde el cuero cabelludo rasurado hasta los pies descalzos. Me di vuelta para preguntar al Lama Mingyel Dongdup si lo había visto. Estaba parado en cierto lugar en el piso en que los azulejos eran de distinto color. Del piso ascendía una corriente de aire tibio, de carácter curativo. Pronto el lama quedó seco. Ahora es tu turno, Lobsang. Pareces un pez semiahogado. Es preferible que vengas aquí y te seques. A decir verdad, me sentía efectivamente como un pez semiahogado, y me pregunté cómo se puede ahogar un pez si vive en el agua. Hice la pregunta correspondiente al lama y me contestó. Es perfectamente cierto, al sacar un pez, sus branquias comienzan a secarse inmediatamente. Si lo devuelves al agua se ahogará. No conocemos el motivo, pero sabemos que es así. Desde que te introdujiste en la piscina curativa tu aspecto ha mejorado mucho. Antes parecías sumamente cansado, pero ahora te encuentras como para correr 100 kilómetros. Salí de allí y miré sus piernas desde muy cerca. Mientras lo hacía, el color rosado comenzó a desaparecer y pronto recobraron su color natural. No quedaron rastros de que solo una hora antes la carne había estado casi arrancada de los huesos. Las piernas estaban sanas, con aspecto fresco. Y pensar que yo había estado reflexionando sobre la forma de amputarlas. Maestro, le dije, tengo tantas preguntas para hacerle que estoy casi avergonzado de pedir las respuestas, pero no puedo comprender de qué manera los alimentos y la bebida que han permanecido aquí durante innumerables años pueden continuar frescos y potables. Con el tiempo, aún la carne de nuestros congeladores se echa a perder. En consecuencia, ¿cómo es posible que este lugar, después de millones de años, se conserve tan nuevo como si hubiera sido construido ayer? Vivimos en una época peculiar, Lobsang, una época en que ningún hombre confía en otro. Hace tiempo, la gente de un país blanco se negó absolutamente a suponer que hubiera gente negra y gente amarilla, era demasiado fantástico para creerlo. En otra ocasión, algunas personas que viajaron a otro país vieron hombres a caballo. Nunca habían visto anteriormente caballos, no sabían que existieran, y cuando regresaron a su propio país relataron que habían visto un hombre caballo, un centauro. Pero aún después que se supo que los caballos eran animales que podían ser montados por los hombres, muchas personas mantuvieron su incredulidad y pensaron que el caballo era una clase especial de seres humanos, convertidos en una forma animal. Existen muchas cosas por el estilo. La gente no cree nada nuevo, a menos que pueda verlo, tocarlo y hacerlo pedazos. Aquí estamos cosechando los frutos de una civilización sumamente elevada, no una de las Atlántidas, porque, tal como te lo señalé, Atlántida es tan solo un término con el cual se señala la tierra que desapareció. No, estos lugares se remontan a una época muy anterior a la Atlántida. Existe una forma automática de detener todo desarrollo, todo crecimiento, hasta que se acerca un ser humano a cierta distancia. En consecuencia, si ningún ser humano regresara aquí, este lugar permanecería tal como está, invulnerable y sin ningún signo de corrupción o disolución. Pero si llegara gente y lo utilizara, tal como hemos hecho nosotros, después de que lo hubiera usado un cierto número de personas, el lugar se deterioraría, envejecería. Afortunadamente nos encontramos en un sitio que ha sido habitado en muy raras ocasiones. De hecho, solo fue empleado dos veces desde su construcción. Maestro, ¿por qué motivo le resulta posible afirmar que este lugar solo ha sido empleado dos veces? El lama señaló algo que se balanceaba en el aire desde el cielo raso. Allí está, afirmó. Si alguien va más allá, ese aparato lo indica en cifras. Y en este caso marca el número 3, que nos señala a nosotros. Cuando nos alejemos, lo cual no ocurrirá en 3 o 4 días, el tiempo de nuestra estada quedará registrado, a disposición de las próximas personas que entren, para que puedan realizar conjeturas acerca de quienes los precedieron. Lobsang, intento hacerte comprender que el nivel de civilización que existía cuando se construyó este lugar era el más elevado que se haya alcanzado en este mundo. En primer término, eran los guardianes del mundo, los jardineros del mundo. Su civilización había evolucionado tanto que podían fundir las rocas, incluso las más duras, y dejarlas con una terminación parecida a la del vidrio. La fusión se realizaba en frío y no se generaba calor, motivo por el cual era posible utilizar un lugar en forma inmediata. Sin embargo, no comprendo por qué esta gente tan altamente civilizada había decidido vivir en el interior de las montañas. Usted me dijo que esta cordillera montañosa se extiende por todo el mundo. En consecuencia, ¿por qué necesitaban ocultarse? Pregunté. Lo mejor que podemos hacer es ir al salón del pasado, el presente y el futuro. Allí está almacenado el conocimiento de todo lo que ocurrió en el mundo. La historia que has aprendido en las aulas no siempre es verídica, fue alterada para agradar al rey o al dictador que ejercía el poder en un momento dado. Algunas de esas personas desean que se considere su reinado como la Edad de Oro. Pero, al revisar el registro acásico real, resulta posible equivocarse. ¿Habló usted del registro acásico, maestro? Yo suponía que solo podríamos consultarlo cuando nos encontramos en el plano astral. No sabía que vendríamos a las montañas y conoceríamos todo lo que ha acontecido, repliqué. Olvidad que las cosas se pueden copiar. Hemos logrado un cierto nivel de civilización, creemos ser sumamente inteligentes y nos preguntamos si alguna vez hubo alguien más inteligente, pero ven conmigo y te mostraré la verdadera realidad. Vamos, es un paseo bastante largo, pero el ejercicio te hará bien. Maestro, ¿no existe alguna forma de evitar que usted deba caminar? ¿No hay algo parecido a un trineo? O bien, ¿podría yo arrastrarlo si se sentara en un trozo de tela resistente? No, no, gracias, Lobsan, estoy en perfectas condiciones para realizar el recorrido. En realidad, ese ejercicio también puede ser bueno para mí. Pongámonos en camino. Así lo hicimos. Me habría gustado investigar algunas de las cosas interesantes que observábamos a nuestro paso. Me llamaban sumamente la atención las puertas, cada una con una inscripción grabada. Todos estos cuartos, Lobsan, están dedicados a distintas ciencias, ciencias de las cuales nunca se ha oído hablar todavía en este mundo, porque somos parecidos a ciegos que tratan de encontrar el camino en una casa con muchos pasillos. Pero yo puedo considerarme como una persona de vista normal, pues me resulta posible leer esas inscripciones y, tal como te lo señalé, estuve antes en estas cavernas. Por último llegamos a una pared aparentemente en blanco. Había una puerta a la izquierda y otra a la derecha, pero el lama Mingyabdondub las ignoró. Se detuvo frente a la pared desnuda y emitió un sonido muy peculiar, con un tono autoritario. E inmediatamente, sin hacer nido, el espacio en blanco se abrió por el medio y las dos mitades desaparecieron en los costados del pasillo. En el interior apenas se distinguía una luz débil, tenue, como si proviniera de las estrellas. Entramos en el salón que parecía inmenso. Con un zumbido muy leve las dos mitades de la puerta se deslizaron a través del pasillo. En ese momento nos encontramos frente al lado opuesto de la pared, aparentemente en blanco. La luz se hizo algo más intensa, y pudimos distinguir vagamente un gran globo que flotaba en el espacio. Era de una forma parecida a una pera y emitía destellos desde ambos extremos. Estos destellos son los campos magnéticos del mundo. Un poco más tarde sabrás todo sobre este tema. Me quedé boquiabierto. Alrededor de los polos se observaban cortinas tornasoladas, con colores que variaban en forma continua. Parecían ondular y fluir de un extremo al otro, pero cerca del ecuador los colores adquirían matices mucho menos intensos. El lama profirió algunas palabras en un idioma que yo desconocía. E inmediatamente apareció la luz de una pálida alborada, parecida a la que se advierte al comenzar un nuevo día, y me sentí como quien acaba de despertar de un ensueño. Pero no era un ensueño, como lo comprobé pronto. El maestro me dijo: aquí nos sentaremos, porque esta es una consola con la cual se pueden modificar las edades del mundo. Recuerda que ahora no te encuentras en la tercera dimensión, aquí estás en la cuarta dimensión y pocas personas pueden sobrevivir a esta experiencia. Por consiguiente, si te sientes trastornado en cualquier sentido, o enfermo, dímelo enseguida y te haré recuperar. Pude advertir vagamente que la mano derecha del lama se extendía y estaba dispuesta a girar un botón. Pero antes se dirigió nuevamente hacia mí y me dijo: ¿estás seguro de sentirte bien, Lobsan? ¿No experimentas sensaciones de náusea o de mareos? No, señor, estoy del todo bien y absolutamente fascinado. Me pregunto qué veremos primero. En primer término debemos contemplar la formación del mundo y luego a los jardineros, quienes llegarán, mirarán a su alrededor, revisarán el lugar y luego se alejarán para elaborar planes. Luego los verás venir en una gran nave espacial, porque en realidad la luna es eso, una nave espacial. De pronto todo quedó a oscuras, en la mayor oscuridad en que yo me había encontrado hasta ese momento. Aún en una noche sin luna se puede advertir la suave luz de las estrellas, e incluso en un cuarto cerrado sin ventanas siempre queda un destello de luz. Pero aquí no se veía absolutamente nada. En ese momento salté de mi asiento y casi se me desprendieron las ropas a causa del temor que experimentaba. Con increíble velocidad se acercaban dos manchas luminosas que chocaron entre sí y luego la pantalla se llenó de luz. Pude observar gases que giraban y vapores de distintos colores, y luego el globo lo llenó todo. Advertí ríos de fuego que se derramaban desde volcanes que lanzaban llamas. La atmósfera estaba casi turgente. Tenía conciencia, pero en forma borrosa, de que estaba contemplando algo ya o en realidad no me encontraba allí en persona. En consecuencia, presté atención y me sentí cada vez más fascinado a medida que el mundo se encogía y disminuía el número de los volcanes. Pero los mares aún humeaban a causa de la lava caliente que se había derramado en ellos. Solo se veían rocas y agua. Se divisaba una única faja de tierra, no muy grande, un único trozo sólido, que impartía al globo un movimiento peculiar de carácter irregular. No seguía una trayectoria circular, sino que parecía más bien una senda dibujada por algún niño tembloroso. Observé que gradualmente el mundo se tornaba más redondo y frío. Aún no había más que rocas y agua y terribles tormentas que cruzaban su superficie. El viento rugía en las cimas de las montañas, que se derrumbaban por las laderas y se convertían en polvo. Transcurrió el tiempo y la tierra recubrió una parte del mundo con el polvo proveniente de las montañas. La tierra se levantó y se agitó, y en algunas partes surgieron grandes chorros de humo y vapor. De pronto una parte se separó de la masa continental y principal y durante algunos segundos pareció quedar colgada de aquella, en la vana esperanza de volver a unificarse. Advertí animales que, resbalando por las pendientes, caían en el agua hirviente. Luego el trozo separado se partió aún más, se separó por completo y desapareció bajo las olas. De alguna manera descubrí que podía observar al mismo tiempo la otra parte del mundo y, ante mi inexpresable sorpresa, vi que del mar surgía la tierra que se elevó como una mano gigantesca que emergiera, se sacudió un poco y luego se estremeció, quedando en reposo. Esta tierra. Desde luego, consistía solo en rocas, no se observaba una sola planta, ni una mata de pasto, ni árboles. Luego una montaña estalló prácticamente en llamas lívidas, rojas, amarillas y azules, y luego brotó un flujo de lavas, incandescentes y blancas, como si se tratara de un chorro de agua caliente. Pero no bien tocaba el agua, el río de lava cristalizaba y se solidificaba. Pronto la superficie de la roca desnuda se recubrió con una masa amarillo-azul, que enfrió con rapidez. Yo miraba asombrado la escena y me preguntaba dónde había ido mi guía. Estaba tras de mí, y me dijo: «Muy interesante, Lobsang, muy interesante, ¿no es cierto? Queremos ver mucho más, de modo que saltaremos la época en que la tierra desolada se sacudió y retorció al enfriarse en el espacio. Cuando volvamos, observaremos los primeros tipos de vegetación». Volví a sentarme en la silla, absolutamente asombrado. ¿Estaba ocurriendo realmente lo que observaba? Me parecía ser un dios contemplando el comienzo del mundo. Me sentía en un estado peculiar, porque este mundo que tenía frente a mí me parecía más grande que el que yo conocía. Y yo. Bueno, parecía estar dotado de notables facultades de visión. Pude ver que las llamas consumían el centro del mundo, de tal modo que se tornaba hueco, parecido a una pelota. Sobre la superficie de la Tierra caían continuamente meteoritos, polvo cósmico y cosas muy extrañas. Cerca de mí, totalmente a mi alcance, según pensaba, cayó una cierta máquina. Ante mi incredulidad, se partió por el medio y salieron de ellas cuerpos y maquinarias. Me dije a mí mismo: en alguna era futura alguien tropezará con estos restos y se preguntará qué lo causó, qué fue. Mi guía habló: «Sí, Lobsang, eso ya ocurrió. En la era actual, ciertos mineros de carbón han encontrado objetos realmente notables, artefactos que revelaban una pericia desconocida en esta tierra y también algunos instrumentos muy extraños. En una oportunidad, el esqueleto completo de un hombre muy alto, de gran tamaño. Tú y yo somos los únicos que podemos contemplar esta escena, porque antes de que la máquina quedara completada, los dioses conocidos como los jardineros del mundo se habían peleado con respecto a las mujeres. Por tal motivo solo podemos ver la formación de esta tierra, la nuestra. Si se hubiera completado la máquina, observaríamos también otros mundos. ¿No habría sido una cosa maravillosa? Los meteoritos caían elevando columnas de agua al tocar la masa líquida, originando fuertes hendiduras cuando chocaban con las rocas o con el suelo rudimentario que cubría en esa época la Tierra. El lama acercó la mano a otro botón. Creo que en realidad habría que hablar de interruptores, y la acción se aceleró en tal forma que no pude advertir de qué se trataba. Luego su ritmo disminuyó. Observé una superficie de exuberante vegetación. Grandes helechos, más altos que árboles, se proyectaban hacia el cielo, que ahora estaba cubierto por nubes de color púrpura, por lo cual el aire mismo adquiría un matiz de ese color. Era fascinante contemplar a las criaturas que inspiraban y espiraban algo de aspecto similar a un humo púrpura. Pero pronto me cansé de esa escena o, mejor dicho, me acostumbré a ella, y continué observando. Había monstruos espantosos, increíbles, que se abrían camino pesadamente a través de los pantanos y las ciénagas. Parecía que nada podía detenerlos. Una enorme bestia, no tengo la menor idea de su nombre, tropezó con un grupo de otras ligeramente más pequeñas. Estas no se movieron, y la bestia más grande no se detuvo, sino que bajó la cabeza y, con un movimiento de una masiva protuberancia ósea, supongo que era la nariz, se abrió simplemente camino a través de los otros animales, destrozándolos. El suelo húmedo quedó sembrado de sangre, intestinos y otras cosas de naturaleza similar. A medida que ciertas partes de los animales caían al suelo, del agua emergían bestias peculiares con seis piernas y mandíbulas parecidas a dos palas que tragaban todo el alimento que encontraron, y luego buscaron más. Una de ellas había caído sobre algo parecido a un tronco, quebrándose una pata. Las otras arremetieron y la comieron viva, dejando solo los huesos como prueba de lo que había ocurrido. Pero pronto los huesos se cubrieron de hojas que crecieron, florecieron y se marchitaron, cayendo al suelo y convirtiéndose, millones de años más tarde, en una veta de carbón. En cuanto a los huesos de los animales, cuando fueron encontrados, se convirtieron en un motivo de asombro. El mundo siguió dando vueltas, ahora a mayor velocidad, porque las cosas se desarrollaban más rápidamente. El lama Mingyal Dondup accionó otro interruptor y con el codo izquierdo me golpeó las costillas, diciéndome: Lobsang, Lobsang, ¿estás realmente despierto? Debes ver esto. Mantente despierto y mira. Lo que apareció podría llamarse un cuadro, pero tridimensional, era posible situarse detrás de él sin ningún esfuerzo aparente. El lama volvió a golpearme en las costillas y señaló el cielo púrpura. Se veía una estela plateada, y un largo tubo plateado cerrado en ambos extremos comenzó a descender lentamente. Por último, se desprendió de las nubes de color púrpura y quedó suspendido a varios metros sobre la tierra. Luego, como si hubiera tomado una gran decisión repentina, se posó suavemente sobre su superficie. Durante algunos minutos se mantuvo inmóvil. Daba la impresión de un animal cansado, mirando a su alrededor antes de abandonar su seguro refugio. Finalmente la criatura pareció satisfecha y una gran sección metálica cayó desde el costado y golpeó el suelo con un ruido sordo. Por la abertura apareció una cierta cantidad de criaturas peculiares que miraron a su alrededor. Su estatura duplicaba aproximadamente la de un hombre alto. Eran dos veces más anchos, pero parecían estar recubiertos por una especie de vestimenta que los tapaba de la cabeza a los pies. La parte en que se encontraba la cabeza era totalmente transparente. Podíamos divisar sus rostros severos y de aspecto autocrático. Parecían estudiar un mapa y tomar notas. Por último, llegaron a la conclusión de que todo estaba en orden, y uno por uno se dejaron caer sobre la pieza de metal que habían lanzado al suelo, pero que aún seguía fijada a la nave en un costado. Como ya he dicho, esos hombres estaban recubiertos por una especie de funda o vestimenta protectora. Uno de ellos, supuse que eran hombres, aunque era difícil asegurarlo, teniendo en cuenta el humo y lo difícil que resultaba mirarlos a través de sus cascos transparentes, dio un paso fuera de la gran plancha de metal y cayó sobre su rostro en el pantano. Casi antes de que tocara la superficie, algunas criaturas de aspecto repugnante irrumpieron desde la vegetación y lo atacaron. Sus compañeros no perdieron tiempo en extraer una especie de arma del cinturón que usaban. El hombre fue arrastrado con rapidez a la planchuela metálica y se observó que la envoltura del cuerpo estaba sumamente desgarrada, al parecer por animales, y que fluía la sangre. Dos de los hombres lo llevaron a la nave, y varios minutos después reaparecieron, trayendo algo en las manos. Se pararon sobre la plancha metálica, presionaron un botón de un instrumento, y de una boquilla puntiaguda emergió una llama. Todos los insectos que habían alcanzado la plancha quedaron achicharrados y fueron barridos de la plancha metálica, que luego se elevó de nuevo, reincorporándose a la nave. Los hombres que operaban los lanzallamas se desplazaron con cautela a su alrededor, proyectando las llamas sobre el suelo y quemando toda una franja de tierra a un lado de la nave. Luego cambiaron la dirección de las llamas y se apresuraron a seguir a los otros hombres que se habían internado a través de un bosque de helechos. Estos helechos eran tan altos como grandes árboles, y resultaba fácil seguir el pasaje de los hombres porque, al parecer, disponían de algún dispositivo de corte que oscilaba de un lado a otro, cortando los helechos casi al nivel del suelo. Me propuse ver qué hacían. Me levanté de mi asiento y me desplacé un poco hacia la izquierda. Allí disponía de una mejor posición para mirar y podía ver que los hombres, al parecer, avanzaban hacia mí. Encabezaban la marcha dos que sostenían algo que se deslizaba, cortando todos los helechos que encontraban a su paso, y que parecía tener una cuchilla rotatoria. Pronto se abrieron camino a través del bosque de helechos y se hallaron en un espacio abierto, en el cual se encontraba reunida una cierta cantidad de animales. Los animales divisaron a los hombres, y estos miraron a los animales. Un hombre decidió poner a prueba su agresividad, apuntó hacia ellos con un tubo metálico y oprimió un pequeño gatillo. Se produjo una tremenda explosión y el animal hacia el cual apuntaba el arma cayó destrozado en pedazos. Me recordaba a un monje caído desde la cima de una montaña, cuyos restos se habían desparramado. De los otros animales no quedaron rastros y se alejaron a toda velocidad. Es mejor que avancemos un poco, Lobsang. Tenemos mucho terreno que recorrer y nos adelantaremos unos 1000 años. El lama accionó uno de los interruptores y el globo comenzó a girar como un torbellino. Por último, retornó a su ritmo natural de rotación. Este es el momento más adecuado, Lobsang. Es preferible que observes con cuidado, porque podremos contemplar la forma en que se construyeron estas cavernas. Examinamos la escena con suma atención y vimos una cadena de colinas muy bajas. Al acercarse más, comprobamos que se trataba de rocas, cubiertas por un material de color verde musgo, salvo en su parte superior, en que solo había rocas desnudas. Hacia un costado vimos algunas casas extrañas, que parecían semiesferas. Si se corta una pelota en dos y se coloca la mitad cortada sobre el suelo, se tendrá una cierta idea de la forma de esas construcciones. Las miramos y observamos que a su alrededor se movía gente, vestida con un material ceñido al cuerpo, que no dejaba dudas en cuanto al sexo. Pero ahora se habían quitado el casco transparente y hablaban entre sí. Evidentemente se habían entablado muchas disputas. Al parecer, uno de los hombres era el jefe. De pronto impartió algunas órdenes y una máquina salió de uno de los lugares que servían como refugio y se desplazó hacia la ondulación rocosa. Uno de los hombres avanzó y se sentó en un asiento metálico en la parte trasera de la máquina. Luego esta se movió hacia adelante, emitiendo algo desde tubos situados en todo el frente, la parte trasera, la base y los costados. A medida que la máquina se desplazaba con lentitud hacia adelante, las rocas se fundían y comenzaban a encogerse. La máquina emitía una amplia luz, de modo tal que podíamos advertir que estaba perforando un túnel a través de la roca. Continuaba avanzando, y luego comenzó a recorrer un círculo. En pocas horas había excavado la gran caverna en la cual nosotros habíamos entrado al comienzo. Era inmensa y observamos que se trataba en realidad de una barraca o hangar para algunas de las máquinas que sobrevolaban continuamente el lugar. Toda esta escena nos resultaba sumamente desconcertante. Nos olvidamos del tiempo y de que teníamos hambre o sed para continuar mirando. Cuando la gran cámara quedó concluida, la máquina siguió un recorrido que al parecer había sido marcado en el piso y que se convirtió en uno de los pasillos. Continuaron operando fuera del alcance de nuestra vista, pero después aparecieron otras máquinas que excavaron en los pasillos cuartos de diferentes tamaños. Las máquinas parecían derretir la roca y luego se abrían de nuevo camino, dejando una superficie tan pulida como el vidrio. No quedaba polvo ni escombros, sino tan solo esta superficie resplandeciente. A medida que las máquinas realizaban su tarea, cuadrillas de hombres y mujeres entraban en los cuartos llevando cajas y más cajas que parecían flotar en el aire. Sin duda, no hacía falta ningún esfuerzo para levantarlas. Un supervisor situado en el centro de un cuarto señalaba el lugar en que se debía depositar cada una. Cuando cada habitación recibió su equipo completo de cajas, los trabajadores comenzaron a descargar una parte de su contenido. Había máquinas extrañas y toda clase de objetos curiosos, entre los cuales reconocí un microscopio. Había visto en una oportunidad uno muy tosco, porque Alemania había regalado uno de estos instrumentos al Dalai Lama. Nos llamó la atención una reyerta que se estaba desarrollando, como si algunos de los hombres y las mujeres se opusieran a los otros hombres y a las otras mujeres, con gritos y muchas gesticulaciones. Por último, un grupo se introdujo en uno de los vehículos que sobrevolaban el lugar sin decir adiós ni nada por el estilo. Entraron, una puerta se cerró y las máquinas se alejaron. Pocos días después contábamos los días de acuerdo con la velocidad del globo que estábamos observando. Regresó un cierto número de naves y se estacionó sobre el campamento. Luego se abrieron los fondos de las mismas y comenzaron a caer algunos bultos. Observamos que la gente corría desesperadamente tratando de alejarse de los lugares donde caerían esos objetos. Después se arrojaron al suelo cuando el primero llegó a Tairora y estalló, levantando un violento resplandor de color púrpura. Nos resultó difícil seguir mirando, porque quedamos totalmente enceguecidos por el brillante destello. Pero luego comenzaron a salir del bosque de helechos delgados haces de fuerte luz, uno de los cuales golpeó en el aire a una de las máquinas, que inmediatamente desapareció en un huracán de fuego. Ten presente, Lobsang, que aún los jardineros de la Tierra tenían sus problemas y uno de ellos era el sexo. Había demasiados hombres y escaso número de mujeres, y cuando los hombres se mantienen apartados de las mujeres durante mucho tiempo se tornan lujuriosos y recurren a una gran violencia. No vale la pena que continuemos mirando esta escena porque se trata simplemente de asesinatos y violaciones. Después de algún tiempo, un cierto número de naves se alejó, dirigiéndose evidentemente hacia su base, otra nave que giraba alrededor del globo a gran altura. Después de algunos días llegaron y aterrizaron otras grandes naves de las cuales salieron hombres fuertemente acorazados que comenzaron a dar caza a sus enemigos a través del follaje. Fusilaban a todos los que veían, sin hacer ninguna clase de preguntas, si se trataba de hombres. En el caso de las mujeres, eran capturadas y llevadas a una de las naves. Debimos detenernos pues el hambre y la sed apremiaban demasiado. Ingerimos nuestro trampa y tomamos agua. Después de comer y de realizar algunas otras tareas regresamos al salón donde se encontraba el globo. El Lama Mingyaldon paccionó una perilla y volvimos a ver el mundo. Ahora se observaban hombrecitos, cuya estatura era de 1,20 m y muy patizambos. Disponían de ciertas armas que consistían en un palo en uno de cuyos extremos ataban una piedra aguzada que afilaban aún más golpeándola una y otra vez hasta obtener un borde realmente filoso. Había una cierta cantidad de hombres fabricando estas armas, mientras otros hacían otras de diferente tipo. En una banda de cuero colocaban piedras de gran tamaño. Dos hombres extendían el lazo de cuero, embebido en agua para que fuera posible estirarlo, y luego lo soltaban. De este modo arrojaban piedras a sus enemigos. Pero estábamos más interesados por ver de qué manera se modificaban las civilizaciones. El Lama Mingyaldon operó de nuevo sus controles y el globo quedó a oscuras. Transcurrieron varios minutos antes de que el escenario se iluminara gradualmente como si se hiciera el alba en forma lenta. Luego reinó de nuevo la luz del día y contemplamos una gran ciudad con prominentes agujas que sobresalían de sus edificios y sus altos alminares. Se pasaba de una torre a otra por puentes de aspecto frágil. Me parecía sorprendente que pudieran sostenerse y menos aún soportar el tráfico, pero luego observé que este era aéreo. Desde luego, algunas personas caminaban por los puentes y en calles situadas a diferentes niveles. De pronto escuchamos un enorme estruendo. Por un instante no advertimos que provenía del globo tridimensional. Miramos atentamente y observamos puntos minúsculos que se aproximaban a la ciudad. Antes de alcanzarla, los minúsculos puntos realizaron círculos y dejaron caer bultos desde su interior. La poderosa ciudad se derrumbó. Las torres se vinieron abajo y los puentes se hundieron. Sus restos parecían trozos de un cordel demasiado anudado y retorcido como para tener alguna utilidad. Vimos cuerpos que caían de los edificios más altos y supusimos que se trataba de los principales ciudadanos a causa de sus ropas y de la calidad de los muebles que se precipitaban con ellos. Observamos la escena en silencio. Apareció otra nube de pequeños puntos oscuros provenientes de la otra dirección que atacaron a los invasores con ferocidad sin precedentes. Parecían carecer de toda consideración por su propia vida, pues disparaban sobre sus enemigos y, si no lograban derribarlos, se lanzaban directamente contra ellos. Yo diría que eran grandes bombarderos. El día terminó y sobre la escena se hizo la noche, iluminada por grandes llamaradas, mientras la ciudad ardía. Por todas partes estallaban incendios. En el otro lado del globo pudimos ver ciudades enteras en llamas. Cuando las luces del alba iluminaron la escena con los rayos de un sol teñido en sangre, solo percibimos montículos de escombros, pilas de cenizas y metales retorcidos. El Lama Mingya Dondú dijo: «Sigamos un poco más adelante. No necesitamos ver todo esto, Lobsang, porque tú mismo, mi pobre amigo, lo presenciarás antes que termine tu vida sobre esta tierra». El globo que era el mundo continuó girando. De la oscuridad se pasó a la luz, y de esta a la oscuridad. Había olvidado cuántas veces giró el globo, o tal vez no lo supe nunca. Por último, el lama accionó de nuevo los controles y el globo que giraba rápidamente redujo su rotación a un ritmo normal. Miramos con atención a un lado y a otro y entonces advertimos a algunos hombres con trozos de madera a guisa de arado. Los caballos los arrastraban surcando el suelo y vimos caer, uno tras otro, los edificios que se hundían en las zanjas abiertas por el arado. Día tras día prosiguieron arando hasta que no quedaron rastros de civilización en esa zona. El Lama Mingya Dondup se dirigió a mí: «Creo que es suficiente por hoy, Lobsang. En caso contrario nuestros ojos quedarían demasiado cansados para el día de mañana, y debemos contemplar esta escena porque se repetirá una y otra vez hasta que por último vendrán guerreros belicosos que exterminarán prácticamente toda la vida sobre la tierra. Por consiguiente, comamos algo y retirémonos a dormir por la noche». Lo miré con sorpresa. «¿Es de noche, maestro?» Le pregunté, «¿cómo haremos para saber qué hora es?» El lama señaló un pequeño cuadrado, bastante alejado del suelo, tal vez tan alto como tres hombres subidos el uno sobre el otro y donde se observaba una manecilla, un indicador. En lo que parecía un fondo con azulejos se encontraban ciertas divisiones de luz y oscuridad. Ahora la manecilla apuntaba a un lugar situado entre la luz más intensa y la mayor oscuridad. «Aquí», Lobsang dijo el lama, «está por comenzar un nuevo día. Sin embargo, tenemos mucho tiempo para descansar. Me introduciré de nuevo en la fuente de la juventud porque me duelen las piernas. Creo que me he raspado fuertemente el hueso y me he desgarrado las carnes». «Maestro, maestro», le dije, «permítame que lo atienda». Me encaminé con rapidez hacia el cuarto donde se encontraba la fuente y levanté mis hábitos. Luego el agua comenzó a fluir y moví el pequeño objeto que el lama había llamado grito, de modo tal que el agua continuó fluyendo después que salí de la piscina. Luego giré otro grifo por el cual el lama me había dicho que llegaba una pasta medicamentosa que se disolvía rápidamente en el agua. El lama se sentó en el borde de la piscina y luego introdujo sus piernas en el agua. «¡Ah!», exclamó. «Esto parece mejor. Me alivia mucho, Lobsang. Pronto mis piernas se habrán recuperado y algún día podremos hablar de esta piscina con asombro. Froté sus piernas en forma vigorosa. Comenzaron a desprenderse pequeños trozos de tejido cicatricial hasta desaparecer del todo, y sus piernas adquirieron nuevamente un aspecto normal. Ahora tiene mejor aspecto, señor. Dije. ¿Le parece suficiente? Sí, estoy seguro de que es bastante. No nos quedaremos aquí en mitad de la noche, ¿no es cierto? Ahora busquemos comida. Salió de la piscina. Yo giré la gran rueda que de alguna manera hacía salir toda el agua. Cuando la piscina estuvo vacía, moví el grifo para que el agua terminara de arrastrar algunos trozos de tejido cicatricial que habían quedado allí. Después de hacerlo, cerré de nuevo los grifos y fui a buscar al lama. Por hoy es suficiente, Lobsang dijo mi guía. Preferiría champa y agua para nuestra cena. Luego iremos a dormir. Comeremos mejor por la mañana. Nos sentamos en el piso en la habitual posición del loto y comimos champa utilizando cucharas. Nos considerábamos sumamente refinados, pues no lo tomábamos con los dedos sino que utilizábamos un implemento civilizado que, según la ilustración de uno de los libros, recibía el nombre de cuchara. Pero antes de terminar la cena caí hacia atrás olvidando por completo el mundo. Quedé dormido de nuevo profundamente, y el mundo siguió rodando.